Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
Des d'aquest dissabte i fins al 15 d'octubre no es pot encendre foc al bosc ni en la franja de 500 metres que l'envolta, una mesura clau per prevenir incendis forestals. Des del cos d'agents rurals asseguren que arriben en bones condicions a aquesta campanya, sobretot gràcies a les pluges de les últimes setmanes, tot i que adverteixen de la situació que pot canviar ràpidament en funció de les condicions meteorològiques. Viure de lloguer a Sant Cugat és cada vegada més car. El preu mitjà del lloguer a la ciutat torna a créixer el 2024 i s'enfila fins als 1.430 euros, amb un increment del 6,6% de mitjana respecte al 2023. És la xifra més alta de la història en una ciutat de Catalunya de més de 10.000 habitants. El 2024, només Sant Vicenç de Montalt, un municipi del Maresme de gairebé 7.000 habitants, supera Sant Cugat amb 1.667 euros de mitjana, en un context en què el lloguer mitjà anual de ciutats com Barcelona, Terrassa, Sabadell i Rubí s'ha mantingut, Sant Cugat continua batent rècords. El primer equip femení del rugbi Sant Cugat afronta la primera final de la Copa de la Reina de rugbi a 15 de la seva història aquest dissabte a les 4 de la tarda a Madrid davant El Salvador. Les santcugatenques, guanyadores de dues Copes de la Reina de rugbi a 7, opten a estrenar el palmarès en aquesta competició. Les de Panxi Castroviejo afronten la final davant El Salvador, únic equip que ha perdut un sol partit aquesta temporada i va ser precisament davant el conjunt santcugatenc. I també en clau esportiva us expliquem que el DCB Club Voleibol Sant Cugat juga el ser o no ser el play-off pel títol aquest dissabte a 8:15 del vespre davant la Barca Menorca, la darrera jornada de la Lliga Iberdrola. Les santcugatenques han de guanyar el segon classificat i esperar la derrota del Kiele, 8è, davant el Sayer Canari, 6è. L'equip vermell i negre arriba a la cita amb un gran estat anímic després de guanyar 0-3 a la pista del tercer classificat, l'Hidramar Canari. Res més per ara. La informació continua actualitzant-se constantment, ja ho saben, a www.cugat.cat i també a les xarxes socials, on ens trobareu com a Cugat Mèdia.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
Lletres i música, amb Mari Carmen Cinti.
Bona tarda a tothom, una altra setmana que estem aquí. Quina setmana de pluges, no?
Sí.
Sí?
Sí.
Ho necessitem.
Bueno, però va bé.
Plou. Va bé, no?
Ploure,
sempre va bé. S'han omplert els pantanos, estem contents. Sí. Tindrem una un final de primavera així molt, molt, molt florit, un estiu molt calorós.
Com toca.
Ja ens en recordarem dintre de 3 mesos d'aquesta fresqueta que fa ara, eh?
Sí, sí, sí.
Bueno, heu sentit, aquí tenim a la Charo avui.
Sí,
hola. Avui ha vingut la Charo perquè ha fet un foradet amb els viatges que té per tot el... todo lo largo y ancho de este mundo. Es que me sale la frase del Capitán Tan, sí. Que tenemos una edad ya, para acordarnos del Capitán Tan.
Sí, por lo largo y ancho de este mundo negro criminal.
Eso mismo. Y hoy tenemos... A mí me hace mucha ilusión el invitado que tenemos hoy. Cada vez que viene yo me lo paso genial.
Bueno, ¿sí? yo estoy impresionada y creo que me voy a poner de pie.
¿Sí?
Sí, hombre.
Con el invitado de hoy.
Hombre, pues sí.
Sí. Es un invitado que nos honra, es un invitado que siempre está dispuesto cuando le llamamos y además hablar con él es una delicia. Se nos hace corta la hora. Bueno,
Estamos pues muchas gracias.
Estamos hablando de Andreu Martín.
Del Mestre.
Hola, del Mestre. Hola, que yo estaba preparándome hoy una hoja aquí con cuatro cosas que...
Imposible.
No, y entonces he pensado, cada vez me es más fácil hacer una biografía tuya, porque cada vez te conocen más y cada vez pongo menos cosas.
No, y haces bien, y haces bien.
Porque si no nos pasamos... horas y horas.
A mí me agobia un poco cuando alguien pretende hacer una biografía exhaustiva de mi, de mi larga vida.
Es imposible porque te miras en internet y sabemos más los que llevamos la agenda, o sea, la agenda que los que te invitamos cada año, que las actualizaciones de las páginas que no están actualizadas.
Yo entonces... nunca actualizo, nunca me acuerdo. Bueno, hace años que no actualizo nada. Bueno,
sí, no, faltan tres o cuatro de las últimas novelas.
Para presentar a Andreu, es mucho más fácil decir lo que no ha hecho.
Los premios que no ha ganado.
Lo que no ha hecho y los premios que no ha ganado.
Menos el Nobel y el Planeta.
Un Oscar.
Menos el Nobel y el Planeta los tienes todos.
es verdad. Sí. Bueno, el Nadal no.
No tengo tantos premios. No.
Tienes un montón.
Tengo un montón.
Lo que pasa es que como vas repitiendo, son de aquellos de tengui repetidos, pues claro, parece que sean menos, pero son más. Bueno, porque Hamed tienes tres.
Sí. Sí, es verdad.
Tres Hamets, poca broma, No los tiene todo el mundo.
No, cuesta
solo
mucho
yo
conseguir
y
solo.
El Paco.
Bueno, el Paco Taibo es normal, era Paco su festival.
Y hoy Paco Taibo.
Sí. ¿Y por qué novelas los tienes? Por
El hombre de la navaja, por Bellísimas personas y por... algunas.
¿Ves? Ya no te acuerdas.
No me acuerdo,
si es
pero que
es
está otro libro buenísimo también.
Bueno, es que todos tus libros son buenísimos. Son muy buenos. Por eso digo que es... Que
pero deja
fácil...
que lo diga yo.
Claro, no te puedes decir.
Porque
todo
entonces
lo que tú
es
quieras.
Una falsa modestia. A ver, todos.
Mira,
somos...
yo no sé si todos serán todos atrás, porque yo ya cuando me he puesto a leer libros tuyos, si me pongo a leer solo tu bibliografía. No puedo leer nada más. Entonces voy leyendo. ¿Por qué te invito cada año, Andreu, para poder leerme uno o dos, por lo menos?
Muy
entonces,
bien,
todo
bien.
Lo que he leído, sobre yo no sé si lo anterior, lo primero será bueno, pero lo último es todo exquisito.
Bueno, estupendo.
Exquisito. Yo me lo he pasado genial con esta novela última.
Bueno, qué bien.
Hay que decirlo. Y me da igual que hablemos de ella como que no. Hay que decir la novela y la gente que la lea. Dinero para los muertos.
Sí.
Dinero para los muertos que además te han dado el premio Letras del Mediterráneo del 2024.
Sí.
En la categoría de novela negra, evidentemente. A ti en Castellón te quieren mucho. Te han dado ya dos premios en Castellón. El de Villarreal y el de Castellón.
Sí. No había establecido esta conexión. No me conocen mucho. Es decir, me conocen... Conocen mis novelas y lectura, pero no te creas que soy un habitual de Castellón. Es más, yo he descubierto Castellón para escribir esta novela. Yo cuando fui al premio de Villarreal, conocí Villarreal, que me sorprendió mucho, esa especie de ese pueblo en torno a un gran, como es, campo de fútbol. Y
sí,
bueno,
es lo que se conoce de allí, lo que
claro,
conoce la
es
gente
lo que
de
más
ahí, claro.
Se conoce. Pero yo no conocí mucho de Castellón. Yo conocí Castellón de la mano del estupendo autor y policía Pérez Cervantes, que me paseó por todo Castellón, me enseñó todos los secretos que yo tenía que conocer y bueno, me explicó muchas cosas y ahí conocí Castellón bastante a fondo porque, bueno, pues tenía que lucirme en la novela.
O sea, tú escribiste esta novela ambientada en Castellón para poder presentarla a algún premio.
Bueno, no, en realidad yo esta novela la escribí en el 99. Era una de las novelas que había escrito aquel año, pero no me gustó, se me cayó. La novela empezaba de una manera que a mí me gustaba mucho toda la trama que había montado, pero había algo que se quebraba hacia la mitad y dejaba de interesarme. Y tenía, como siempre me pongo a escribir, tenía el final todo previsto, todo, pero algo fallaba. Y tan algo fallaba que se quedó en un cajón. Se quedó en un cajón. En el 99 quedó allí encerradita en un cajón. Y no ha sido hasta...
Era de 25 años.
Sí. Uh-huh. Y no ha sido hasta hace... Bueno, el año pasado, el año pasado, que hablando con Pero Cervantes, hablábamos de novelas perdidas en un cajón. Y en la misma conversación, él me comentó que él estaba en él me vino a decir algo así como que en Castellón esta novela sería imposible, porque en Castellón nunca pasa nada. Y no sé si fue, me lo tomé como un desafío o como un reto. Y dije, ¿cómo que no podría estar esta novela en Castellón? ¿Y cómo que nunca pasa nada? Y fue una conexión perfecta. Y a partir de ahí me fui para casa. Bueno, también me comentó que había la convocatoria del premio de las Letras del Mediterráneo. Uh-huh. Y que para eso había que ambientar la novela en Castellón. Y entonces fue como un motivo y me hizo desempolvar. Saqué
te mandó deberes.
Una caja roja, así, que tenía el nombre de la novela primitiva, que era Butrón, era el título de la novela.
Buen título, ¿eh?
Sí.
No lo sé. A Rosa María, mi mujer, no le gustaba y por eso tuve que buscar otro título.
Hay que hacer el caso a las mujeres.
No, con los títulos, sí. Con los títulos, no, yo...
No ha fallado ni uno.
Bueno, pues saqué aquella caja, tenía cantidad, claro, yo me documenté a través de la prensa, porque no había internet, a través de la prensa, de entrevistas con policías de la Policía Científica de Barcelona.
Estamos hablando del 99.
Sí, sí, sí. Y saqué todos aquellos papeles polvorientos, releí lo que había escrito, lo tenía todavía en el ordenador.
¿Te volvió a interesar?
Me volvió a interesar mucho, pero con el chip de qué pasaría si esto pasara en una ciudad donde nunca pasa nada. De repente se me encendió la luz. Uh-huh. Y lo vi claro. Uh-huh. Y ya está. Recuperé la novela, cambié muchas cosas, cambié el punto de vista. Recuperé a los dos narradores, que al principio no era una cosa tan controlada y premeditada. Eran dos voces, pero estaban a su aire. Y me gustó mucho lo de crear dos personajes narradores. Los dos han tomado parte en unos hechos determinados, una investigación, un atraco a un banco y una serie de asesinatos que vienen después. Y entonces los dos lo cuentan. Lo que uno sabía lo cuenta uno, lo que el otro no podía saber lo cuenta el otro. Son un policía y un periodista. Entonces, el policía habla como los policías con los que yo he hablado, con los policías serios que yo he hablado. No sacados de novelas, sino con los que yo he hablado en la realidad. Son profesionales que te hablan de su trabajo. Y como son profesionales que te hablan de su trabajo, no se entretienen a contarte si en casa tienen una mujer así o tienen una mujer asá, si están casados, si no están casados, si son gays, si no son gays, eso no le interesa a nadie. Ellos son profesionales que un día se encontraron con un trabajo y
cumplieron con su trabajo. ¿Y hacen una reunión de trabajo? Hacen una reunión de trabajo.
Y ya está. ¿Eh? Claro. Si son alcohólicos, si dejan de ser alcohólicos, si les gusta comer, si no les gusta... ¿Para qué contarte todo eso? No, ellos te cuentan fríamente, como diríamos que la única parte más humana de su discurso es lo averigüé yo. Esa es la parte más humana.
Sí, sí.
Yo fui el que lo descubrió todo.
Es que
todo.
Se lo dicen los dos.
Vale. Entonces el periodista es todo lo contrario. El Rafa Larraz es un desgraciado, ¿eh? Sí. Pobre.
Bueno, se pasa la novela yo angustiada porque ha dejado de fumar y tiene muchas ganas de volver, ha dejado de beber y tiene muchas ganas de volver y en cualquier momento dices tú va a caer y aguanta, ¿eh? Lo has hecho sufrir.
Y bueno, y tiene sus líos amorosos y se encapricha de una, de sí. otra, tiene problemas de tráfico y todo liado. Bueno, pues son las dos narraciones.
Es el caos, sí.
Los dos inauguraciones, la ordenadita y de un señor como Dios manda, o como Marx manda, o lo que sea, y el caótico. Y eso me gustó mucho, recuperarlo. Si al principio, si en el 99 había esa intención, no era tan evidente como ahora, cuando lo he retomado, lo he releído así y lo he rediseñado.
Hay una tercera voz, que es la de ya que encuentra los papeles, la hija, de la hija. Sí.
Que sí, es sí. La tercera tipo de letra.
Sí.
Porque está sí. En el castellano.
Sí, porque hay un momento que dices, es un libro dentro de otro libro, una trama dentro de otra trama,
claro.
que al principio te tienes que hacer y luego dices, ah, no, es una trama dentro de otra, pero con dos voces.
Sí, 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 es sí. La misma, ¿no?
Sí,
cuentan exactamente lo mismo. Uh-huh. Lo que pasa es que Rafa Larraz lo que escribió fue una novela y, por tanto, todas las referencias que se hacen a la novela es que es relativa, porque es una novela,
claro.
No quiere decir que todo lo que contara fuera verdad. Eso lo dice mucho el policía, ¿no?
Uh-huh.
Tal como lo cuenta Rafa Larraz, parece que él fue el que
arregló
todo.
Se lo dice como diciendo, es un periodista y él puede escribir lo que quiera. Sí, sí.
No tiene que ceñirse.
Y además...
A la realidad.
No a la verdad, sino a la realidad.
Bueno, y aunque tenga que ceñir, lo trata como un poco... Bueno, es el oficio de él. Lo desmerece un poco, sí.
Sí.
Pero esto es algo, Andreu, que tú lo haces muy a menudo en tus novelas anteriores, tener dos narradores antagonistas que nos van a explicar la misma historia, ¿no?
Me gusta mucho, la verdad, contar un mismo hecho desde dos miradas distintas.
Sí.
Esto es fácil que se repita en mis narraciones porque me gusta hacerlo.
A mí también me gusta leerlo como lector porque incentivas a que el lector tome partido.
Sí.
Es como en una pelea de un patio de tu barrio, ¿no? Que se pelea la señora Manolita contra la Juanita.
Sí.
Y están explicando lo mismo y tú como espectador tomas partido y dices, pues me gusta más lo que dice Juanita o me gusta más lo que dice Manolita.
Sí,
y esto,
además, esto ahí está impregnado un poquito de ese sentido del humor negro que tú tienes, porque se ve, viendo uno cómo ve la perspectiva del otro, le das ese toque de humor que dices, ves, mira cómo lo está viendo este y mira cómo el otro lo que ha dicho lo tergiversa de la otra manera. Sí, sí,
bueno,
sí, sí.
Bueno, pues eso, sí, sí. Eso son virtudes de la novela esta que hay que leer.
Ajá. Luego tenemos el hecho en sí. El hecho en sí, que es lo que, bueno, como si queramos el esqueleto.
Sí.
El esqueleto de la trama, que es, bueno, un
lo que no hace falta contar.
No, claro.
Lo que no hace falta contar.
Claro que no.
Que sea, bueno, sorpresa.
Hay que decir algo porque si no, el dinero para los muertos...
Hombre, pues está claro, perdona, blanco y en botella.
algo de dinero.
A ver, aquí, sin saber, esto va de que hay un dinero...
De que hay un dinero.
Que igual se lo llevan los muertos.
Igual se lo llevan.
O no se lo llevan.
O no se lo llevan. No, es para ellos, pero se lo pueden llevar, no se lo pueden llevar. Ah, como dice,
sorpresa.
Sí,
sorpresa.
te lo tienes que leer para saber.
Como aquella señora que le preguntaban, mamá, ¿tú cuando te mueras qué quieres, que te incineremos o que te enterremos? Y ella dijo, que sea una sorpresa. Pues es lo mismo.
Pues esto novela, es igual.
Una novela tiene que ser eso.
Claro, tiene que ser una sorpresa.
Que lo hagáis que esté muerta, por
claro,
favor.
De entrada de sorpresa te llevas pues que... En la portada del de castellano tenemos un billete de 5.000 pesetas, que no sé si os acordáis. 5.000 pesetas ahora serían 30 euros, ¿no? ¿30 euros? ¿5.000 pesetas?
30 euros.
Sí, 30 euros.
¡Y cómo se nos ha ido ya!
¡Hombre!
Nos hemos dejado ir ya.
Claro, bueno, pero todavía...
Ir. Porque claro...
Cambiar mucho dinero
sí,
en el precio de un piso, por ejemplo,
sí,
y te dicen 100.000 euros. Bueno,
sí.
100.000 euros, ya no hay nada por 100.000 euros. Un millón de euros.
Sí.
Y tú dices, yo automáticamente digo, 166 millones de pesetas.
Sí.
166, porque es 163, 3,6 creo
sí,
que era.
Sí.
Y me impresiona más
sí,
en pesetas que en...
Claro.
¿En euros?
Bueno,
yo lo cambio cuando es mucho dinero, cuando es poco ya no lo cambio.
Yo he tenido que hacer el ejercicio,
claro,
porque conservé la época y la época en que ocurría la novela originaria.
Claro.
¿Por qué? Porque hablo de ocupas, hablo de butrones. Bueno, de entrada los butrones, era la época de los butrones. Hoy día ya no se hacen, que yo sepa, tantos butrones. Pero hubo una época, un tiempo, cuando a mí se me ocurrió escribir sobre el tema, era porque los periódicos no hablaban de otra cosa. O sea, yo la documentación de esto y de la lanza térmica y de toda la manera como se hace un butrón y tal, lo saqué de los periódicos, porque no hablaban de otra cosa en una época. En la zona de Barcelona y Valencia. Es decir, era verosímil que en aquella época, yo creo que en Castellón no se hizo ningún butrón, pero en Valencia sí se hizo. O sea, no era descabellado pensar que en Castellón pudieran haber hecho un butrón. Y todo el sistema de que era un sistema inventado en Italia, que entonces normalmente había italianos metidos en el asunto. Todo lo que cuento en la novela salía de los periódicos. Uh-huh. Hice una prospección especial en la policía científica, la primera vez en mi vida que entré en los despachos y los laboratorios de la policía científica fue para esta novela, para hacer el retrato robot, porque el retrato robot es muy importante en la novela, y quise saber cómo demonios funcionaba lo del retrato robot, y si era muy exacto, porque exacto y tal, y cómo lo hacían, y lo hice. Y luego en los almacenes subterráneos de la antigua Vanguardia, de la Vanguardia que estaba en la calle Pelayo. Y allí tuve también un guía, un cicerone, un guía nativo perfecto, que era el Salmurri, que ese me dejó remenar por aquí y por allá y documentarme tanto como quise. Uh-huh, sí. Y bueno, con las dos, sobre todo hice las dos prospecciones estas.
Uh-huh. Hay un momento en la novela que aparece una protagonista, ¿vale? Una protagonista secundaria, una mujer. Secundaria. Bueno, ni secundaria ni principal.
Una mujer
que le come el coco a él. Le enamora, le dice.
Es muy importante aquella.
Sí. Bueno, que no son ellos dos, que no son voz, quería decir. Y esta mujer, pues ya se le ve que es una veleta. Dijéramos, ¿vale? Que le dice, le hace rumacos, le hace, pero no se sabe bien qué intención lleva. Y hay un momento que le da a entender que ella no quiere el dinero, que ella le quiere a él, quiere amor de él. Y por eso yo te he traído una canción que dice precisamente eso: no quiero dinero.
Vale.
Vale. Son unas chicas argentinas, se llaman las Black and Blues. No sé si las conoces, hacen blues. Hacen un blues muy marchoso, un rhythm and blues chulísimo. Yo sé que a ti te gusta mucho el blues y el jazz. Y pues dicen eso precisamente: no quiero tu dinero, quiero tu amor, dame tu amor. Bueno, y digo, pues vamos a poner esta canción y vamos a hablar de esta chica que no recuerdo cómo se llamaba.
Olga. La Olga Yuste.
La Olga Yuste.
Hermana del Boris Yuste, famoso.
Eso mismo, del famoso Boris Yuste. Que era el que tenía el dinero.
Y ahí sí que lo querían por dinero, a lo mejor.
Bueno, el pobre hombre ya no le querían mucho.
Ni con dinero.
Bueno, el dinero no se sabe dónde está.
No se sabe.
Hay que leer el libro, hay que leer el libro.
Ya, muy bien. Lo que estamos haciendo es crear esa tensión.
Esa necesidad
de leerlo.
O engañar un poquito. El caso es que las Black and Blues dice lo mismo que Olga. Que no quieren el dinero.
Qué raro.
noches me canta así, ay, nena, dame todo tu amor.
Lletres i música, amb Mari Carmen Cinti.
Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
Health in Sant Cugat, el teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
Club Health in Sant Cugat, un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
Ens trobaràs al passeig de Xavi Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
Entrar a la vostra casa nova, mirar-vos i imaginar-ho tot. A Occident esteu ben assegurats amb les nostres assegurances de la llar perquè ho aconseguiu tot, tot i tot. Occident.
Construccions Fer 3 és una empresa dedicada al sector de la construcció amb tres signes d'identitat: qualitat, fiabilitat i eficàcia.
Fem obra municipal i obra privada, oferint un servei integral dins la construcció.
I si vols realitzar qualsevol tipus d'obra o necessites material, confia en Servimat. T'assessorarem sobre el producte idoni per al teu projecte.
Fer 3 i Servimat. Tu poses la idea, nosaltres les solucions.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM. Lletres i música al 91.5 FM.
Bueno, pues ya hemos visto las Black and Blues, unas chicas que...
Muy bien, muy bien. Es el tema musical de mi
estaban
novela.
Diciéndole a Boris Juste que no querían su dinero.
Es.
Es el tema principal de tu novela. La podemos poner en la playlist, que ahora se hace tanto eso de... Sí, yo sí. Siempre os pido, por favor, dentro del libro, ponerme dos canciones de referencia. No sé, llega al coche, se sienta, pone la radio, o entran en un local y está escuchando, y así yo ya sé qué poner. Pero no esto, tengo que...
Esto depende de los personajes, claro. Del tono de la novela, de
pues
lo que
por
quieras.
Eso, por eso.
Sí, no.
Por eso.
Hay mucha gente que no escucha música para nada. Hay no. Novelas que tienen banda musical,
sí.
Y hay novelas que no la tienen.
No, no. En esta hace referencia a un tango.
Bueno, esto no.
Al decencia de mujer.
Sí.
Sí, porque está viendo la película.
Sí.
Que en siempre, un momento de nada, es una referencia
positiva. El tango es por una cabeza,
sí.
Que es el mismo que tocan en Esencia de Mujer,
sí.
En La Lista de Schindler, mm. Y en una de y en Mentiras Peligrosas, lo baila Schwarzenegger.
Sí. ¿El Schwarzenegger sí, sí. O la mujer?
No, Schwarzenegger
es,
baila.
Bueno, es que,
y siempre es por una cabeza. Yo creo
sí,
que
sí.
En Estados Unidos,
bueno, es un clásico,
el único tango que conocen es por una cabeza.
Bueno, es que Andreu es un cinéfilo también.
Sí, 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 sí,
y
sí.
El otro día me di cuenta que también habías dirigido una película, Andreu.
Sí, bueno, pero esto... Hoy pero hemos venido a hablar de Dinero para los Muertos,
sí,
una
sí,
novela
sí,
formidable
sí.
En la que...
Una película en la que le dieron dinero y no está muerto. Eso.
No, pero que quiero decir que eso también denota que tus novelas son muy ágiles, ¿no? Bueno. Tanto que hablamos del lenguaje audiovisual. Yo creo que el lenguaje audiovisual lo aplicas tú desde hace muchísimo tiempo.
Bueno, ¿eh? Es que yo aprendí a escribir escribiendo guiones de cómic. Y no hay nada más próximo a un guión de cine que un guión de cómic. Con la libertad que tiene el guión de cómic, que como en lugar de tener que mover a todo un equipo de fotógrafos y tal, lo que van a hacer es dibujarlo, puedes contar lo que quieras. Y entonces tienes gran libertad, pero es verdad que durante 10 años de mi vida, de lo que yo escribía, solo se leía un 10%. El lector solo tenía acceso a un 10%. La mayoría, todo lo que tenía que ver con la descripción de los personajes y de los ambientes, de la coreografía, de la acción, de los movimientos...
Lo leía el dibujante, ¿no?
Todo esto lo leía el dibujante y lo dibujaba. Lo único mío que se leía eran los diálogos. Y quizá por eso me esmeraba especialmente en el tema de los diálogos.
No estoy de acuerdo, porque el dibujante trasladaba tus escritos a un dibujo. Sí. Y la gente, los que veíamos el dibujo, de algún modo sabíamos lo que tú estabas describiendo. Sí, si el dibujante había hecho lo que tú...
Pero no leían. No leían. Mi texto. Lo que me daba una libertad casi salvaje a la hora de describir todo eso. Las descripciones no eran hechas para un público exigente, sino para un amigo, normalmente el dibujante era amigo o conocido, con el que tenías mucha confianza, y tenía que tener dos cosas. Que el dibujante se divirtiera leyéndolo, para que no, porque si no, no se lo leía, porque los dibujantes... Pero, y sobre todo, lo que necesitaba era ser muy detallista, porque lo que no especificabas, el dibujante no lo dibujaba. Entonces, de ahí aprendí yo a hacer un tipo de texto. Y yo me avine mucho con Jaume Ribera para escribir a cuatro manos, porque él también empezó siendo guionista de cómic. Entonces, y lo que sí teníamos claro, tanto él como yo, como cualquier guionista de cómic, es que lo importante era el diálogo. Ahí sí que teníamos que lucirnos.
Sí, sí. Mira, si me permites, voy a explicar una pequeña anécdota de Andreu, que explica otro de los escritores que ha colaborado con él, que es Carlos Quílez. Dice que un día, en una novela, no recuerdo cuál, que escribisteis juntos, él venía entusiasmado porque tenía, porque tenía que describir un bar. Un bar de aquellos de carretera, pues con las cortinas de chapas, con las moscas volando. Y él venía contentísimo porque había hecho como 3 o 4 páginas explicando todo eso, las cabezas de gambas en el suelo, no sé qué, y llegó orgullosísimo para darle las páginas a Andreu. Y Andreu cogió las páginas, las tachó y dijo: era un bar donde era imposible distinguir la aceitera de la vinagrera.
Bueno.
Me parece, es que tú en esa frase resumes todo, ya nos estás explicando cómo es el bar, y eso solo lo pueden hacer maestros.
Yo también leí una vez una escena, y ahora no recuerdo dónde, tendré que buscarlo, que decía, se giró hacia el lavabo, decía, y parecía el lavabo de Sau. O sea, ya te describía cómo era aquel entorno donde se había metido, ¿no?
Claro.
Sí, sí, a veces es en una sola frase, ¿te imaginas? Sí. Todo lo que te quieren explicar.
Bueno, pues en esta novela que recordemos, la tenemos en Al revés en castellano, Dinero para los muertos, Premio Letras del Mediterráneo, y en catalán la tenemos en la colección Crims.cat de Editorial Clandestina, claro. Diners para los morts. Una pregunta que siempre me tiene así. ¿Tú la escribiste en castellano y luego la traduces al catalán o la reescribes? ¿Qué haces?
Estaba escrita en castellano.
Sí.
Pero como tuve que reescribirla, la reescribí en catalán. Yo escribo en catalán o en castellano. Normalmente, últimamente la escribo más directamente en catalán, pero nunca la doy por terminada una novela hasta que no la traduzco yo mismo. En el proceso de traducción cambio muchas cosas. De hecho, la corrijo. Corregir y traducir lo hago al mismo tiempo. Y he descubierto que traduciendo corrijo mucho más a fondo que cuando directamente solo la corregía. Y yo, cuando corregía una novela, la escribía en castellano y la corregía para ver qué faltas podía haber o qué podía matizar, normalmente por las mañanas era muy minucioso los adjetivos, la construcción, el orden de las palabras, muy en profundidad, pero después de comer todo me parecía bien. No, era diferente, era una actitud diferente.
Es que me recuerda mucho que yo siempre he dicho, lo que no se haga antes de comer ya será mañana. Sí, es la actitud.
Y en cambio me di cuenta de que cuando traduzco tienes que ir palabra por palabra y matiz por matiz y giro por
giro. No hay excusa
que valga,
¿no?
Juego de palabras por juego de palabras. Uh-huh. Evidentemente puede ser que yo escriba en castellano y haya juegos de palabras que no me valgan,
claro,
en catalán.
Evidentemente,
pero
claro.
Entonces yo tengo la libertad, que no tendría un traductor, no, de saltármelo.
Claro.
Eso me lo salto y esto no lo pongo porque esto es inventar. Y en cambio me puedo inventar cuando a mí me dé la gana un juego de palabras en el catalán que naturalmente no estará en el castellano.
Y que no tienes que andar preguntándote a ti mismo, ¿tú crees que debería ponerlo?
Sí, eso.
Llamándote por teléfono, Andreu, ¿lo ponemos?
Me puedo llamar a mí mismo para ver.
Me puedo dar permiso. Pregúntale a Rosa.
Eso sí.
Siempre. Ella siempre tiene la razón.
Es mi oráculo.
Sí. No te vamos a preguntar si ya estás trabajando en otra cosa, porque no hace falta que trabajes en otra cosa. Diciéndonos que esta novela la tenías...
Sí, estoy trabajando en otra cosa y me encanta contar las cosas
que
estoy trabajando.
Pues venga.
Pero no puedo revelar el contenido.
No, me sorprende. Yo imagino, que yo tengo una mente así calenturienta, me imagino que tú debes tener como unas estanterías o cajones llenos de novelas que ha sido abandonado, no tantas, como esta.
Algunas. Pero y la mayoría no van a ver la luz, probablemente. Esta no habría visto nunca la luz si no hubiera sido por motivo concreto, ¿no? Pero no tengo tantas. Pero ahora lo que puedo decir es que estoy, aunque cada vez que escribo una novela ambientada a principios del siglo XX me digo que no voy a volver porque es un coñazo, porque es muy difícil, porque estás pendiente todo el rato de no cometer anacronismos, estoy volviendo a caer en la tentación.
Yo recuerdo que si
estoy en ello.
En alguna entrevista o charla que te he oído siempre decías que tú tenías una novela que era muy correcta, todo muy bien y tal, pero no te terminaba de gustar y siempre te saltabas y hacías otra incorrecta.
¿Aquella se murió. En alguna carpeta debe estar todo lo que trabajé.
Era muy buena, muy estupenda, muy correcta, políticamente correcta, pero... Sí. Se le pasó por delante la del Aren, la de un montón.
La del Aren, efectivamente.
La del Aren fue.
Sí. Con el Aren del Tibidabo explicabas eso.
Sí, que tenías
aquella tan correcta, que te habían ayudado.
No, profunda. Era una descripción de la sociedad. Sí. Sobre todo tenía una carga de denuncia social, esencial para la vida moderna y para cualquiera que quiera desenvolverse.
Y te han pasado por delante como 10 novelas, ¿no?
Era aburrido.
Y entonces nos regalaste el Aren del Tibidabo,
que además es la única que ha repetido luego personajes.
Bueno, ¿no? Si no tenemos en cuenta al Flanagan que hacía.
Bueno, sí, Flanagan era una serie
Rivera,
con los niños.
Pero sí, esa, bueno, fue a petición del público.
Uh-huh,
sí, y la verdad.
Es que era un personaje que no se podía dejar perder. Por lo menos otra novela más.
Bueno,
un personaje histriónico.
Salió otra vez, ¿eh?
Sí. Pero haciendo un cameo,
diréis,
¿no?
Ahora diréis que estoy
Es que es un personaje tan bien creado, un histriónico tan bien logrado, que dices, qué pena que solo esté en 300 sí, sí. páginas, en
pero
una
bueno,
historia.
Pero bueno, ahí está, ahí está.
Sí, no, sí, ahí estará, pero sí. queremos saber más de él.
Bueno. Es curioso, ¿no?, cómo la novela negra, la novela policiaca o la novela negra, desde su creación por Edgar Allan Poe, nació ya con eso de repetir personaje, que es una cosa que no es tan común en ningún otro género de novela.
Es verdad, ¿no? Creo.
Yo creo que es la única novela donde se repite personaje, pero desde el principio, desde la primera, desde Louis Dupin, de los crímenes de la calle Morgue, no sé. Bueno, se repite.
Bueno, y de hecho,
Sherlock Holmes está copiado de Louis Dupin, pero luego
de hecho, cuando es novela histórica y quiere repetir personajes, se convierte en una serie de un inspector en la Roma.
Bueno, claro, sí, claro. Policiaco.
Sí, sí, claro, sí. es que tiene cierto, que haber una profesión que repita tantas casos.
Tantas entrevistas, tantas mesas redondas, tantos festivales, y nadie me había dicho esto. ¿Ves cómo hay que escuchar y leer a Andreu Martín? Porque te va a decir cosas que no
bueno,
te ha dicho
nadie. Hay un género que todos son trilogías, que son ahora se lleva la romántica erótica. Todos son trilogías. Bueno, yeah. Todo. Pero es más de lo mismo. O sea, es una novela extensa partida en tres.
Pero normalmente siempre matamos a alguien, ¿no? Permitidme que cite a Chesterton, sí. que decía que una novela sin muertos es una novela sin vida.
Es verdad.
Sí, es cierto.
¿Verdad? Tiene que haber siempre un muerto. Tiene que haber un conflicto. Porque si todo fuera liso y llano, ¿para qué vamos a leer?
No nos interesaría para
imagínate.
Nada. Miren, en una novela negra siempre ocurre lo que no querríamos que ocurriera jamás. Sobre todo lo que no querríamos que nos ocurriera a nosotros. Pero incluso en las novelas románticas, el esquema esencial de la novela romántica es chico busca chica, chico encuentra chica, chico pierde chica,
hombre,
y luego chico...
conflicto.
Recupera chica.
O chica lo que, se deja recuperar.
Lo que no quisiéramos nunca que sucediera es que chico pierda chica.
Claro.
Y en cambio es lo que da sentido a la novela. Sin eso, si la novela es chico busca chica, chico encuentra chica y son felices para siempre jamás,
ya está.
No nos interesa para nada. ¿Qué,
se acaba,
¿qué le interesa esta novela?
Entonces se acaba justo. Claro, ¿por qué las novelas, las series acaban cuando... Y vivieron felices y comieron perdices.
Pues ya está.
Ya está, ya no necesitamos nada más.
Había una película que se llamaba La mujer casada,
¿sí?
que empezaba así.
Vale.
Empezaba con una boda.
Sí.
El chico y la chica salían de la iglesia con todo el arroz y toda la historia. Y aparecía fin.
Vale.
Y a partir de ahí empezaba la película.
Vale. La mujer
lo que pasa
casada.
Después, claro.
Mujer casada, claro. Pues vale, habrá que verla ahora.
Fin.
Claro. O sea, es que no además... es que hayas llegado al final de la cinta, no la has empezado mal, es que empieza así.
No, es que yo siempre he pensado lo mismo, dices, aquello de se casaron y comieron perdices, cuéntame la historia dentro de la de la Cenicienta, la Blancanieves y tal, de 6 o 7 años, cuéntamela. A ver si es todo tan estupendo, llevan 7 años comiendo perdices. Porque si no, no tiene gracia la vida, si no hay altos y bajos.
¿Y tú, Andreu, con tantas novelas que has escrito ya, ¿cuántas has publicado? ¿50?
Muchas.
¿50?
No, más
de 50.
Y más de 100.
Es que ahora estoy viendo mi biblioteca.
Sí, tú las tienes casi todas.
Que tengo casi todas. Y hay muchas veces que digo, bueno,
y
es
que las tienes como ahora en catalán y en castellano.
Y ahora las tengo en catalán y en castellano. O sea, ahora esto ya es.
Sí.
Si tuvieras que quedarte
o las
con
pierdes
una,
y compras otra.
Sí.
Que te
si
conozco
tuvieras
yo.
Que quedarte con una, que ya sé cuál me dirás, o creo yo que sé cuál me dirás, dime dos, porque como ya sé cuál me dirás, pues dime dos. ¿Con cuál de ellas dos te quedarías? ¿O con cuál te sientes más?
Es imposible.
Si tú tienes una persona que no te haya leído, ¿cuál le recomendarías?
Pero dependería de la persona.
Claro, depende de la persona.
A ver, una de mis virtudes, de mis pocas virtudes, es que procuro que todos mis libros sean distintos el uno del anterior.
Sí, lo son.
No he procurado...
Bueno, también tiene que ser divertido para ti.
Claro. Pero he procurado no repetir un esquema. Yo aquello del esquema del autor, que ya sabes, aquello que me dijo Peric una vez sobre Ross MacDonald, cuando Jaume Peric, que me recomendaba libros, me telefoneaba y me decía, ¿conoces a este autor? Tienes que leer a este autor. Me dijo, Ross MacDonald, ¿conoces a Ross MacDonald? Yo digo, pues no, en aquel momento no conozco. Y dice, bueno, pues Ross MacDonald, mira, te recomiendo este, el último libro. Y me dice, mira, Ross MacDonald tiene una gran virtud y un gran defecto. El defecto es que siempre escribe la misma novela. La virtud es que cada vez la escribe mejor. De manera que con que leas la última, ya es como si hubieras leído toda la obra. Bueno, pues yo no quería caer en este error. Y entonces, cada novela mía responde pues a una época, a un momento, a una necesidad, a un desafío. Y tendría que conocer a la persona para decirle que el libro... Porque durante mucho tiempo yo podía decir, a ver, la novela más personal, más próxima a mi familia y a mi vida, a la vida de mi padre y todo eso, es sin duda Cabaret Pompeya. Uh-huh. Ahí hay mucho elemento de esto. Pero desde Cabaret Pompeya hasta ahora... pues han pasado 25 años, me parece, y durante esos 25 años no he parado de escribir.
Incluso has cogido cosas de entonces y las has reescrito ahora, como esta.
Claro, claro. Y tengo la sensación de que desde Cabaret Pompeya, yo hasta Cabaret Pompeya, todo lo que escribía hasta Cabaret Pompeya, era como un aprendizaje para escribir Cabaret Pompeya. Uh-huh. Y a partir de Cabaret Pompeya yo creo que escribo mejor. Y voy escribiendo mejor y con más soltura y con más jeta. Es decir, es después de Cabaret Pompeya, donde ocurre aquello de estar escribiendo una novela comprometida, con mucho contenido, con mucha seriedad, denuncia social a mansalva. Y gracias a que ya hice Cabaret Pompeya, en ese momento se rompe todo y digo, a cerrar.
Ya te has liberado.
La cuestión es que yo me lo pasé bien. Y me lo pasé muy bien escribiendo El harén del Tibidabo. Eso ha ocurrido después de Cabaret Pompeya. Claro. Y por tanto, pues El harén del Tibidabo es un momento de inflexión. Pero después del harén del Tibidabo, vais a decir que estoy loco, es una novela de experimentación. Y que tiene que ver con algunas novelas mías que he escrito a lo largo y con las que me he disfrutado mucho. Pero después de esa, escribí Lo que solo les ocurre a los otros, que precisamente hago un ejercicio de abstracción, de distanciación. Y yo, que soy autor de novelas de acción y me lo paso bomba con la acción y con el ajetreo y con la gente que se persigue y se pega y todo eso, en esa novela lo evité todo, todo de lejos. Incluso me decían, bueno, pero de momento no pasa nada. Yo, bueno, no pasa nada.
Está pasando cosas.
Hay un atraco y no sé qué, hay tal, una persecución, hay una redada y el tráfico de drogas y tal. Ah, sí, es verdad, pero lo ves de lejos. Lo ves por los periódicos. Incluso en esa novela, cuando el personaje vive una situación de acción violenta, lo sabe porque se lo cuentan, porque no se acuerda. O sea, es toda una experimentación.
Me está dando ganas de volver a leerla, porque
está recordando. He hecho ejercicios continuamente de este tipo. Y para mí, claro, el último descubrimiento... A ver, cuando haces un experimento y te sale bien, si no te sale bien, acaba en el cajón como el Butrón. Y si te sale bien, pues es doblemente satisfactorio porque es un reto que te has puesto y si te ha salido bien, pues bien. Yo con la cuarta chica por la izquierda me lo pasé muy bien.
Bueno, eso se nota. Y
yo creo que has llegado a este punto donde disfrutas, o sea, no importa si la gente le va a gustar o no, en el momento en que tú lo escribes tienes que disfrutar y estar convencido tú de que a ti te gusta.
Bueno, eso le tiene que pasar a todo escritor siempre.
Sí, pero eso te dan cuenta más tarde, creo yo. Yo creo que mucho escritor cuando empieza lo escribe para que la gente le guste. Y eso es un error. Que yo me imagino que se va subsanando después de la cantidad de novelas que tú tienes.
Sí, pero vamos a ver. Y yo escribo para que a la gente le guste, ¿eh? Uh-huh. Yo es que alguna vez lo he dicho en alguna mesa redonda y tal, y bueno, han llegado a llamarme farsante porque he dicho esto. Es decir, yo creo, no solo escribo para que la gente me lea y para que la gente me lea y le guste, es que cuento con el lector, porque sin el lector mi novela no es nada. Mi novela es un mensaje en clave. Un mensaje en clave. Tienes que conocer la manera de descifrar la clave. Uh-huh. Concretamente tienes que conocer el alfabeto latino.
Claro.
¿Eh? No. Y el idioma en que está escrita. Y si no conoces esto, si te dan una novela en árabe, no disfrutarás.
Pues sobre todo, y sobre todo si te lo traducen en árabe... Tú, por mucho que te esperes a por la mañana, tampoco las correcciones no te iban a salir bien, ¿eh?
Nada.
Y las galeradas no iban a ser muy fáciles.
Y cuento con el lector. El lector es el que pone toda su imaginación, encendiendo la imaginación, las imágenes personales que tiene él, las proyecta sobre mi novela, y cuando yo hablo de una rubia despamparante, cada lector proyectará una rubia de España. Todas serán diferentes. Todas serán según el lector que lo está leyendo.
Considere que es su rubia de España.
Claro, entonces cuento con ello. Por eso los libros son más satisfactorios cuando puedes conectar con ellos que las películas, porque las películas ya te dan las imágenes.
Ya te dan a la rubia despampanante.
Claro.
Y a veces consiguen... no te parece tan despampanante.
Claro, y a lo mejor claro, siendo mujer te gustará menos que... Claro. Yo no sé, quiero decir, la visión será distinta. Entonces, evidentemente, yo escribo pensando en el lector y lo reivindicaré toda mi vida. Otra cosa es escribir para ganar dinero, para ganar mucho dinero. Eso es otra cosa. Ahí sí que yo creo que el autor no tiene que caer en eso, porque entonces es cuando caes en tópicos, en pon esto porque gusta, en pon... Ahora yo escribiría otra cosa, pero esto es lo que se lleva. Cuando caes en esa trampa, entonces sí. Entonces lo lamento por el propio escritor, porque es él el primero que está condenándose a un calvario.
Sí, eso en tu caso
cuando
no...
Cuando decía que tú eres el que decides una cosa, es que tú eres el que das tu garantía de calidad.
Ah, bueno. ¿Vale? Bueno,
una cosa es que es lógico que tú escribas, porque si no, te lo escribiría, lo guardarías en el cajón, claro. Dirías qué bien me lo he pasado.
Eso,
y ya está, y ahí se queda. Sí, y el editor diría, pero ¿qué pasa, Andreu, que no me traes nada?
Claro. No, y pero... no conozco ningún autor que le dé igual que un lector le diga, no me ha gustado tu novela.
Uh-huh. No.
Bueno, hay algunos que incluso hasta se van a gloria ni todo.
De que no les gusta. Su novela no les
Yo
gusta.
Yo creo que lo dicen con la boca pequeña.
Sí.
Bueno. Porque si tú escribes, si no, ¿para qué lo publican?
Sí, claro, evidentemente.
¿Para qué lo venden? Para que la gente se lo lea y digan qué bien lo ha hecho este hombre, que es un genio.
Sí, claro.
Ya está.
Sí. Bueno, pero hay autores que...
Tú los conoces, algunos.
Sí. Y que lo han dicho públicamente. Sí. Y que porque lo han dicho públicamente.
Pero porque ellos consideran
que su novela no gusta.
Que a ellos les da igual. Si
bueno, le... no. Bueno, una cosa es que les dé igual. Y la otra que les guste que no guste. Cuidado.
Sí, yo creo que lo dicen.
Es verdad. Tiene usted razón.
A mí me da igual.
Pondrán
la excusa
de, si no les gusta es porque lo mío es lo suficientemente intelectual para que la gente lo entienda.
Esto es boquilla.
Sí.
A nadie le gusta.
Hombre, y además yo creo que a un autor le debe gustar formar parte de los recuerdos de un lector, como es tu caso.
Sí,
nos quedan 2 minutos.
Oh,
¿Dos minutos? ¿Ya? Sí, señorita. Nos quedan 2 minutos en los que...
Tenemos que hablar muy deprisa.
Eso, como no nos vas a explicar de qué va la próxima novela o algo.
La próxima novela, ya he dicho que está ambientada... Está ambientada en el año 23, 1923, justo antes del golpe de Estado de Primo de Rivera, en pleno pistolerismo de Barcelona. Y por primera, porque es lo que yo siempre he deseado. Cuando escribí Cabaret Pompeya, yo quería escribir una novela sobre los días del pistolerismo en Barcelona. Y me salió otra cosa. Cuando quise escribir la cuarta chica por la izquierda, la otra novela ambientada por aquella época, quise hablar del pistolerismo en Barcelona y salió
otra cosa.
Una cosa de espionaje, que está muy bien, pero que tal.
Que no era.
Ahora voy a volver a atacar.
A ver
ahora,
si por tercera
sí
vez
que me meto,
te quedas ahí y no
tanto,
te vas.
Tanto que el título provisional es El pistolero ilustrado, o sea que ya no...
Pero no, si a Rosa quede... no le gusta, me parece que te vas a quedar sin título.
No, va a ser otro título, ser otro título.
Bueno, pues para terminar el programa he traído una de las canciones que habla de dinero, para mí, más divertida y más geniales que hay en nuestra discografía.
Bueno.
Que se llama Money Money.
Hombre, claro.
Y además que tiene eso de hacer un videoclip ni nada. Tú ves la película y con eso ya se te vamos, se te sale la sonrisa, que es la de Cabaret.
Claro.
De Cabaret con Liza Minnelli y el otro señor, no recuerdo su...
Bob Fosse era
un autor.
Teníamos que recordar
el
otro actor, pero todavía tengo al actor bailando en Anything Goes de mayorcito, bueno, de mayorcito, de anciano, directamente, bailando con la Sutton Foster.
Bueno, sí. Pues con esta canción, que nada, lo pone Neil ya mismo.
Joel Grey.
Nos despedimos. Andreu, muchas gracias. Y con esta del pistolerismo, te quiero aquí también, que nos lo pasamos genial hablando
aquí
contigo.
Aquí vendré armado con una Webley.
Es un gusto ir a hablar al maestro.
Charo, Neil, no me hace falta nada más hoy, ya para ser feliz.
Pues adelante.
Hasta la semana que viene.
Money makes the world go around, money 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 money
My name makes a go around the south, we both are sure on being poor.
Money, 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 money.
Lletres i música a Cugat.cat.